días, Oscar. Un gusto participar de tu programa. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias, Santiago. ¿Desde cuándo funcionó y hasta cuándo la estancia Jesús María?
La estancia, como bien has dicho, desde 1618, que es cuando los jesuitas compran unos campos e instalan acá la segunda de las estancias que instalan en Córdoba. Un par de años antes habían instalado la de Carolla, que justamente en el pueblo de Colonia Carolla, al tiempo Santa Catalina, Altagracia, La Candelaria, un grupo de estancias que funcionaban todas con el único fin de sostener económicamente el proyecto educativo que habían traído los jesuitas a lo que hoy es la ciudad de Córdoba.
O sea, para bancar los colegios.
Claro, exactamente, el Colegio Máximo, lo que hoy es la Universidad Nacional de Córdoba. Eso la fundan en 1613, y 1613 quizás es un número que no nos dice nada, pero si nos ponemos a pensar, hacía nada más que 40 años se había fundado la ciudad de Córdoba, la ciudad que estaba en la periferia del Imperio Español en ese momento, y ahí es donde deciden fundar esta primera universidad de todo el continente y armar un espacio que, a diferencia de los otros sitios que tenían los jesuitas en misiones, por ejemplo, que eran misiones, como tal dice el nombre, y eran con un objetivo evangelizador, la función de estas estancias que hay en la provincia de Córdoba era pura y exclusivamente productiva.
Claro, por eso te preguntaba, por los minutos que tengo, te preguntaba, ¿cuántos años estuvo y cuántas cosas se hacían allí dentro?
Principalmente la producción era la producción de vino. Desde 1618 hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. Claro. Después continúa la estancia, pero ya no como estancia jesuítica.
Pero 9.000 hectáreas para hacer vino... Digo,
claro,
es mucho.
El tema es que 9.000 hectáreas era simplemente la dimensión territorial.
¿No tenían animales, siembra?
Tenían animales, tenían la producción mular, pero no era una producción para la venta, tenían producción de trigo, de maíz, tenían sus propios molinos. Y sin embargo, aunque veamos que 9.000 hectáreas es un montonazo, en ese momento esta era la estancia más chica que tenían los jesuitas, claro. La más pequeña.
O sea que el vino pasó a ser la principal venta para sostener el colegio.
Era el principal producto que se hacía en esta estancia. Se producían más de 13.000 litros que venían de 48.000 cepas, es decir, 48.000 parras de vino, ¿no? 48.000 parras de uva que producían este vino que se llamaba Lagrimilla, que abastecía no solo al Colegio Máximo, sino a todas las estancias, a muchas iglesias jesuíticas de la zona, y que se vendía, por ejemplo, a La Rioja, a Asunción del Paraguay, desde donde mandaban a cambio tabaco, desde donde mandaban también yerba. Había un sistema empresarial, como dijiste vos. Los jesuitas quizás hayan sido una especie de multinacional de la época.
Claro, bueno, era la orden, viste, dicen que era una de las órdenes con mayor intelecto de la iglesia.
Sí, tenían esa fama y quizás mucho se debía a que a todos los proyectos educativos que llevaron adelante. Muchas universidades todavía sobreviven hasta el día de hoy siendo fundadas por jesuitas, ¿no?
Bueno, pues Santiago, una cuestión que hace un poco de ruido, obviamente en el año 2025, pero digo, aquellas estancias tenían esclavos comprados para trabajar.
Exactamente. Había, en el momento de la expulsión, en 1767, había 269 esclavizados. Hombres, mujeres, niños, niñas, familias completas que vivían en las rancherías, que eran construcciones de piedra ahí pegaditas a los cascos de las estancias. Y ellos eran quienes llevaban adelante toda la mano de obra.
Era como los peones.
Claro, eran los esclavos puntualmente. Y sí, tenían las tareas más rudas y más crudas que se llevaban adelante, ¿no? Pero lo cierto es que sí, desde el 2020 nos hace muchísimo ruido, aunque también en esa época, si bien no podemos juzgar el pasado desde la mirada de hoy, en aquella época también había quienes se oponían a la esclavitud, empezando por los mismos esclavos verdaderamente, ¿no?
Claro, bueno, pero bueno, los tiempos, hay que ver también el tratamiento que tenía esa gente.
Sí, se sabe que había un trato mejor, que a la hora de caer en una estancia era preferible que te tocara una estancia jesuítica. Tenían una particularidad que a la hora de comprar a las mujeres, compraban también a los hijos que tuvieran estas mujeres para no separar estas familias. Y el trato se sabe que era un poco más humano que en el resto de los esclavistas que había en aquel momento en todo el continente.
Santiago, me queda un minuto. ¿Se puede visitar, porque yo estuve a punto y no pude, se puede visitar horarios en la semana? Porque creo que hay un gran museo también.
Sí, sí, sí. Es museo desde el año 1946. Nuestro museo, que es el Museo Jesuítico Nacional, es de los 24 museos nacionales que hay en el país, y en el nuestro se conserva la segunda colección a nivel nacional. Hay más de 14.000 objetos que tenemos repartidos en unas 18 salas. El museo es muy grande, vale la pena recorrerlo, y está abierto de martes a domingo de 10 a 18 horas con entrada libre y gratuita.
Y está muy cerca del camino que uno viene por la ruta, y queda muy muy cerquita, está al paso.
Pegadito, claro. Jesús María es una ciudad, pero estamos de la ruta a nada más que 10, 12 cuadras, muy cercano, a unas 200, 300 metros desde donde es el anfiteatro, desde donde se hace el Festival de Doma y Folclore, muy cerquita de la zona céntrica de Jesús María, y justamente a la vera del Camino Real, del que estabas hablando recién, y que si continúan unos metritos más por ese Camino Real, a 2 kilómetros está la posta de Sinsacate, donde fue velado Facundo Quiroga, y que también depende de la estancia de Jesús María.
Santiago, un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, bueno. Oscar, por la atención, y gracias por permitirnos participar en tu programa.
Bueno, un pequeño acercamiento a la estancia Jesús María.